cada vez que te subes a ese tranvía.
¿Cuántas ilusiones lleva la ciudad? Ese tren tan viejo que no puede andar. Ese tren tan viejo que no puede andar. Solo tres vagones hasta rebosar. Uno de los ricos con otros dos más. Cestas con gallinas y trozos de pan. Todos a la feria, feria de San Juan. ¿Cuántas ilusiones?
Solemos decir que una imagen vale más que mil palabras, y sin embargo nos encontramos con una imagen hoy que no es ninguna palabra, que es un interrogante. Fran Amaya, buenos días.
Hola, buenos días, Ana. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Recuérdanos, por favor, el tema de creación, de inspiración de esta semana, porque es la primera vez que creamos textos a partir de una foto.
Sí, efectivamente, esta semana, la semana pasada, propusimos hacer el camino inverso. Si normalmente nosotros, cuando leemos, ponemos caras a los personajes que aparecen en las novelas, en las obras de teatro, para imaginarnos y para intentar imaginar el mundo, en esta ocasión vamos a hacer lo contrario. Tenemos la imagen y a partir de la imagen tenemos que crear la historia. Claro, partíamos de una fotografía y es importante que recordemos en qué consiste la fotografía. La fotografía está en blanco y negro. Y por tanto, el blanco y negro ya nos puede aportar información.
Sí. Estamos el tono,
exactamente. Estamos en un tranvía. En un tranvía donde hay un señor de unos 50, 60 años que con un cartel blanco despide a otra persona que está dentro del tranvía.
Porque estamos despidiendo. ¿Podría ser un recibimiento?
No, estamos despidiendo.
Vale.
Lo que sí queda claro.
¿Podría recordarle algo? Oye, recuerda que te dejo las llaves en la
maceta. Claro, sí, no sabemos.
Algo pasó.
Claro, hay una despedida porque hay alguien que se va.
Hay alguien que dice algo
dentro
al que
del tranvía se va.
Hay una despedida porque no sabemos. Hay una despedida porque el tranvía se va, pero no sabemos qué es lo que pone. Puede poner desde algo muy profundo, como, o desde algo muy relacionado con el amor, como hemos oído en nuestro micro relato de entrada. La vida se vuelve demasiado insoportable cada vez que te subes a ese tranvía, que podemos ver que ese micro relato de una oyente que de momento prefiere quedarse en el anonimato, pues nos ha puesto que eso es lo que pone dentro de ese cartel. Y lo que sí no sabemos es los interrogantes que podemos encontrar, es decir, qué relación une a esos dos personajes, qué pone en el cartel, cuántas historias, como estamos escuchando en la canción de Víctor Manuel, cuántas historias se cuentan en ese tren, en esos tranvías. Y algo muy importante también, ¿qué pinta el señor que está, un señor que está en el segundo plano? En nuestra página web, en nuestro blog, en nuestro Facebook, hemos colgado durante toda la semana pasada la fotografía, y al fondo hay un señor. Ese señor puede ser el que inicie la historia. Y a propósito,
o sea, señor que mira,
Lo que
señor
está,
del cartel.
Que mira lo que está ocurriendo.
Somos nosotros.
Y fíjate que Chirbes, en una de sus últimas novelas, Crematorio, habla mucho del papel que cumplen las personas anónimas que aparecemos en las fotografías de otro, porque sin darnos cuenta ya pertenecemos accidentalmente a su vida, o si estamos observando ya sabemos de qué va su vida. Entonces, ese señor secundario pues pinta tanto como las personas anónimas que aparecen sin que nosotros queramos en nuestras propias fotografías. Y cuando hablamos de despedida, pues si hay una estación de cine en la que se han filmado muchísimas despedidas en tren, es lógicamente la estación de Las Delicias. Allí hay una despedida en El amor perjudica seriamente la salud, una despedida en Las cosas del que, la despedida de y el encuentro, mejor dicho, más que la despedida, de Luisa y Paco en Amantes, cuando Paco ha matado a su mujer y con las manos de sangre le dice a Luisa, su amante, que ha matado a su mujer. Pero hoy nos vamos a centrar en otra despedida, la despedida de una viejecita y un niño, y nos vamos a la Estación Central de Brasil. La Estación Central de Brasil es la historia de Dora, una mujer que escribe cartas para analfabetos y que está resignada, que está inmunizada ante tanto dolor. Sin embargo, no se queda impasible ante el atropello de una señora. Ella, ante el atropello y la muerte de esa señora, decide quedarse con el niño y buscar al padre de ese niño para llevárselo a él. Cuando lo encuentra, se produce una despedida, en este caso, en un autobús.
Josué, hace mucho tiempo que no le mando una carta a nadie. Ahora te mando esta a ti. Tienes razón. Tu padre aparecerá y seguramente él es tal y como tú dices que es. Recuerdo cuando mi padre me llevaba en la locomotora que él conducía. Permitía que una cría como yo tocara el silbato del tren durante todo el viaje. Cuando recorras las carreteras con tu enorme camión, espero que recuerdes que yo fui la primera persona que te hizo poner la mano en un volante. Será mejor para ti quedarte con tus hermanos. Te mereces mucho, mucho más de lo que yo podría darte. Cuando quieras acordarte de mí, mira la pequeña foto que nos hicimos juntos. Te lo digo porque tengo miedo de que algún día tú también me olvides.
Cuando quieras acordarte de mí, mira la foto que nos hicimos juntos y no te olvides nunca de mí.
Una película llena de melancolía, ¿eh? Al final sí. Justo ya decía en el autobús, tengo saudade, ¿no?
tengo saudade.
Tengo pena.
Exactamente, sí. Y en un papel, pues que la actriz principal estuvo nominada incluso al Oscar.
Sí, y la película tiene Oscar,
la película extranjera. No lo tiene, estuvo nominada pero creo que no la consiguió.
Recordemos el título de la película, porque nos entran ganas de verla.
Central de Brasil, una película recomendada para todos los públicos y por supuesto llena de emociones. Y estamos empezando a relacionar fotografía y literatura. Y claro, siempre que el fotógrafo concibe una imagen, pues está escribiendo en realidad páginas literarias, porque el escritor, de la misma manera que el fotógrafo, ve muchas más realidades que el objetivo de su cámara. Y si rescatamos todas las fotografías que se han hecho a lo largo de la historia, nos damos cuenta que en esa fotografía hay mucho más de lo que en un principio la imagen pudiera imaginarse. Porque si Cervantes pintó imágenes con palabra, el autor de nuestra fotografía ha escrito una historia con imágenes, una historia que además va a tener muchas versiones, como vamos a poder comprobar hoy con nuestro, no club de lectura, sino con nuestro taller de escritura.
Eso, ¿cuál es la fotografía que tú harías, fotografía sonora, de lo que estamos viendo, de las personas a las que estamos recibiendo hoy en el estudio de Mérida?
Sí, ¿quiénes son? Esta semana por primera vez tenemos uno de los pocos talleres de escritura que siguen vigente en Extremadura. Es un taller de escritura que está muy relacionado con un club de lectura que estuvo aquí el año pasado, es de la Biblioteca Municipal de Guareña, y concretamente están con nosotros Cecilio Monago, Fran Muñoz, que además es compañero nuestro de Radio Guareña,
es colega,
Tomás y Pérez y Elisa Cabanillas. Buenos días, ¿qué tal estáis?
Buenos días. Bien. A todos.
Hola.
Buenos días. Tomás, sí. Vosotras que estáis tan acostumbrados a crear a partir de técnicas, ¿cómo os tomáis hacer un micro relato con una fotografía?
Bueno, yo creo que el pie de la fotografía o el motivo que se escoge habitualmente cuando te pones a escribir, yo creo que no se escoge. En este caso, sí, la fotografía, lo que tú has estado refiriendo antes, es absolutamente descriptivo, porque hay un montón de intrahistorias ahí en la que hablabas antes del señor que está al lado del árbol, que parece que no es nada importante en la historia, pero en mi caso, por ejemplo, creo que es muy importante.
Sí.
Creo que en todas las despedidas y en todos los andenes, en todos los trenes...
En todas las estaciones.
Sí. Yo creo que hay miles de historias. En este caso nosotros hemos construido a partir de una fotografía que refleja ese hecho, ¿no? Pero bueno.
Y Elisa, muy enigmático el cartel, ¿no?
Yo el cartel más o menos lo encaucé como un periódico, es decir, como para golpear o algo así. No, yo lo vi de esa manera.
No te da tiempo ir con algo escrito, ¿no?
Yo lo vi golpear así y fue lo que me imaginé.
¿Qué te parece si pasamos a la lectura?
Vale. Cuando vio venir el autobús, se levantó del banco para cogerlo, pero el conductor no paró y aceleró la marcha. Se abalanzó con el periódico en mano, intentando que se diera cuenta de su presencia. Enfadado, golpeaba los cristales con su diario. Detrás de él se encontraba un viajero que le decía: «Lo siento, pero no pudiste pararlo a tiempo. Van como locos, no respetan a nadie, ni hacen por ver a los viajeros. No te preocupes, ya verás cómo el próximo no se te escapa. Te queda una hora para estar atento».
¿A quién no se le ha escapado un tren?
Y sobre todo, qué mala uva, ¿no? Al final, es decir, no te preocupes, si ya el próximo no se te va a escapar.
Estarás más atento, moraleja.
Te queda una hora para estar atento.
Sí. Bueno, y por fortuna que no era el último.
No, el último.
Elise,
no,
imagínate. Sí, sí. Aunque, querías haber sido más mala.
Aunque de todas formas, él está más sujetando el cartel que golpeando con la ventana. Pero bueno, es una visión.
Sí. Oye,
es
lo que ha visto Elise.
Yo lo vi así de esa manera.
Y sobre todo para ti, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Cuando, por ejemplo, para mí las primeras lecturas, si vamos a tener oportunidades de ver cosas en este sentido, la primera lectura era bastante melancólica por el ambiente que se respiraba, y me ha gustado mucho la lectura tan anecdótica que da ella. Es decir, es un despiste, lo has perdido, pues ahí te quedas.
Tan de la vida cotidiana.
Sí, exactamente.
¿Cuántos trenes
pierden? Exactamente, así lo vi.
Exactamente.
Lo genial de eso es como tú le llamas de todo al conductor porque ya se va sin ti, golpeas allí y tal, y el conductor mira para adelante y sigue, ¿no?
Y sobre todo porque es muy curioso, porque mientras para uno la necesidad es montarse, para el otro que va montado, la necesidad es la puntualidad. Claro. Y me voy, ahí te quedas.
Claro,
sí, exactamente.
Vamos a pasar con la segunda lectura. En este caso, nuestra compañera Tomasi nos leerá la segunda historia.
7:30. Suena el despertador. Clara se levantó temprano esta mañana. Los martes tiene reunión a primera hora. Me aseo, me visto y reviso la carpeta. 7:45. Caliento en el microondas el café hecho de ayer y desayuno con un par de galletas rizadas. 7:55. Me cepillo los dientes y salgo de casa. 8:12. Cojo el tranvía dirección La Laguna. Llega, como siempre, 2 minutos tarde. 8:17. Parada en Plaza Baylor. Martín, antiguo conductor, saca su viejo cartel y lo enseña al nuevo maquinista. Yo no he sido. Apenas se lee ya. Han pasado 2 años desde el desafortunado atropello y desde entonces cada día está allí, enganchado a su rutinaria tortura. 8:32. Próxima parada. La misma de ayer.
Fijaos qué curioso y qué meticuloso. Vamos desglosando las horas totalmente para hablar de una rutina en la que una persona va a trabajar, pero en la que el que se encuentra en la fotografía es justamente alguien que ha sido acusado. Tenemos que escuchar la otra versión. Y la otra versión nos la va a leer Fran.
Desde mi ventana del centro observo cómo salvas de la calle y te diriges con tu cartel hacia el tranvía un día más. Hace tiempo te veía agarrado a ella y cruzabais la calle con el discurso pausado y tranquilo que dan los años para desayunar en la cafetería de enfrente. A ella le gustaba dar carmina a sus labios y calzar unos bajos tacones. Tú parecías un avergonzado novio con canas. Esta ventana, de cualquier piso del centro, vio como ese tranvía te arrancaba de las manos a la frágil mujer. Ahora, ya no hay desayunos en la Recoleta cafetería, tampoco carmín. En tus manos, un grifo, el cartel con el que castigas cada día al indemne conductor. Asesino.
Pero esto, Frank, ¿qué nombre tiene en literatura? Esto de detener el tiempo y contarnos a un lado y otro del cristal, es decir, el mismo hecho a través de dos visiones de dos personas distintas.
Y sobre todo porque ha sido fruto de la casualidad. Es decir, nosotros acabamos de unir dos historias. Sí. Por un lado tenemos que una persona dice que yo no he sido el del asesinato, y por otro lado, en el texto que es de Mónica, en el texto que ha leído Frank, es el asesino. Tenemos las dos versiones de una misma historia, pero que en su origen eran totalmente historias diferentes. Yo creo que si alguien nos puede contar todo esto es la coordinadora que pertenece al taller de escritura de Guareña, que creo que está con nosotros por teléfono, que es Elena García de Paredes. Elena, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo te quedas después de que dos historias que habéis trabajado en vuestro taller, parece que una es la continuación de la otra, o parece que una es una versión y la otra es la versión del acusado y la versión del asesino?
Pues sí, la verdad es que, bueno, parece que como llevamos tantos años trabajando juntos, hay una conexión entre las mentes del taller impresionante, como puedes observar. No había caído en la cuenta, ahora que las estoy oyendo las dos juntas me doy cuenta de la potencia que tenemos trabajando.
Sí, sí, es que como relatos encadenados, ¿no?
Sí, eso es, bueno, es un proyecto que hemos hecho durante algunos años, porque sí que nuestro taller es bastante lúdico, creo, vamos, eso te lo pueden decir ellos mejor que yo. Entonces, durante 2 o 3 años sí que hemos estado trabajando mucho relatos encadenados, ¿no? Y contar historias colectivas de alguna manera, ¿no? Uno empieza un capítulo, se van siguiendo y han salido cosas, bueno, bastante curiosas, la verdad.
Sí, la verdad que tenemos la oportunidad de comprobarlo esta mañana aquí, y sobre todo, bueno, esta pasábamos de la anécdota de Lisa, donde era un incidente y la impuntualidad, ahora hemos entrado en un terreno mucho más profundo, que además ha tenido continuidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y buen trabajo el que hacéis en ese taller de escritura de Guareña.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Elena.
Igualmente.
Dios, saludos.
Oye, qué bonito esto. Fran, esto es, en este caso, casualidad. No tiene ningún nombre literario.
No, simplemente...
No es habitual tampoco.
No es habitual. Bueno, a veces pues surgen historias y se unen y surge una novela, pero no es habitual. Lo que ha pasado aquí es fruto de la casualidad. Sí, señor. Vamos a pasar con la cuarta historia y vamos a dar otra vuelta de tuerca.
A escasos minutos de la puesta en marcha del tranvía, Fermín se percata de un encargo importante que olvidó pedirle a Juana. Nervioso, recurre al papel de estraza del bocadillo y con la última jícara de chocolate negro que rodaba por su bolsillo, escribe: «Cómprame mi chocolate».
Y ves qué curioso.
Qué bueno, ¿eh?
Qué lúdico. Cómprame el chocolate.
Y una nueva vuelta de tuerca, algo totalmente anecdótico. Y muy,
oye, ¿o no?
Y muy ingenioso, es decir, que tengo una jícara de chocolate, que tengo que escribir aquí, me compres el chocolate. Y...
No, ahora es fácil. Pero... con un mensaje de móvil, con
no igual WhatsApp. Que te
antes no. Quizás, ¿cómo te lo digo?
Quizás el blanco y negro no
llega. Utilizar la última jícara para pedir más chocolate.
Claro. Y sobre todo, ¿no? Yo me lo imagino con las manos tan manchadas de chocolate, con el papel de estraza, el chocolate. La verdad que es una historia muy ingeniosa y que veis que estamos encontrando que lo divertido de esta técnica y realmente lo ocurrente, no sabemos qué le parecerá al autor, pero lo divertido y lo ocurrente de esta técnica realmente es la disparidad de versiones que podemos encontrarnos. Y ahora vamos con una quinta y última versión, aparte de todas las que desde nuestro blog pueden leer todos nuestros oyentes. En este caso, Tomasi lee su texto, que se titula Hasta.
Siempre evitó las despedidas. Salió de casa contrariado. Durante la tarde paseó hundiendo a cada paso los hombros en la chaqueta. Pensó, cuando vuelva todo habrá terminado. Se detuvo ante el tranvía. Sin saber cómo, también se detuvo su pensamiento. Miró a derecha e izquierda desalmado. Y sin embargo, percibió la muda complicidad de aquel árbol desnudo. Este había prestado la última de sus hojas a la urgencia muda. De pronto, un grito estremecedor sacudió el tronco. A sus raíces llegó el mineral líquido de las lágrimas. A sus ramas, abrigo. Cada día vuelve por allí y se envuelve con hojas. No volverá a pasar, repite. Un ritual que hace sonreír a los paseantes mientras una hoja vuela hacia las nubes.
En tu caso, Tomasi, una historia totalmente diferente, llena de emoción, donde además juegas con el árbol, con la caída de las hojas, con ese otoño que sirve para expresar los estados
más
de ánimo
cosas,
y los sentimientos.
Sí, más cosas que el tiempo.
¿Por qué tu historia? ¿Por qué Hasta?
Porque a mí me producen siempre mucha melancolía las despedidas en general, bueno, yo supongo que a todos, ¿no? Pero siempre me inspiran más en el lado melancólico, en el lado este de hasta cuándo, hasta nunca, hasta...
Cambian las cosas a partir de las despedidas.
Sí, sobre todo porque...
Que está por escribir.
Y cuando nos despedimos decimos, no te preocupes, te escribiré, te tendré presente siempre, pero luego las circunstancias de cada uno cambian y seguramente nada va a ser igual, puede ser mejor o peor, pero...
Es verdad que hacer un tranvía y una fotografía en blanco y negro te inspira mucho eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que lo que más me inspira a la fotografía es que, por mucho que enseñe un cartel, no le ha dado tiempo a escribirlo, ¿no? Por eso me hacía mucha gracia lo de la jícara de chocolate, porque yo cuando lo vi digo, bueno, no le ha dado tiempo a escribirlo, así que pensaba más en una fotografía, ¿no? Una despedida, y le enseñaba una fotografía en grande, que era lo que él se quedaba del recuerdo después de que ella se fuera, ¿no? Pero es genial como cada uno tiene su propia visión, desde lo más profundo, lo más melancólico, hasta lo más
anecdótico, lo más simpático,
lo más sencillo, lo más simpático, sí.
Y... O sea que hay tantas fotografías como ojos,
tantas lecturas,
mirada, claro.
Pero es igual que los libros,
como miradas.
Antes hemos comparado la literatura con la fotografía, es lo mismo. El fotógrafo hace la fotografía, pero luego le pertenece al lector o al espectador.
Y lo que es genial es cómo cada uno de nosotros, al interpretar esa fotografía, realmente estamos diciendo mucho de nosotros mismos. Eso es algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? La interpretación que cada uno da deja ver mucho de su propia personalidad o su propia visión del mundo, ¿no? Mm.
Sí, porque ella dice, es que, bueno, yo me pongo muy melancólica y por eso he incorporado las hojas. Sí, sí.
Claro. Imagínate que, Fran, que la persona que viaja en ese tranvía es un deportista que tiene pendiente un partido que va a ser decisivo.
Bueno, pues, y me imagino que ese deportista es un jugador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad de baloncesto, que está ahora en la liguilla de ascenso,
¿sí?,
que es Pedro Robles, que lleva algunos libros que a lo mejor hay gente en Extremadura que le despide y que nos dice por qué es importante la lectura.
El último que me he leído se llama El bolígrafo de gel verde y, bueno, por un lado me gustó bastante y el anterior fue Maldito Karma. Cualquiera de los dos, la verdad es que me gustaron mucho y, bueno, y yo creo que entretendrían a cualquiera, ¿no? No suelo comprar porque, bueno, me gusta tenerlos y, bueno, y luego guardarlos y, bueno, y luego, pues, ojo, a mi mujer le apetece también leerlo y tal, y guardarlos y dejarlos ahí en casa, ¿no? No tengo ninguna preferencia, la verdad. Voy un poquito según me da o me recomienda a lo mejor algún amigo o algún familiar, algún libro que a él le ha gustado, pues lo compro y ya está. Pero no tengo tampoco ningún escritor preferido. Quiero que estimar la lectura tranquila, aparte con el tiempo que tenemos, el tema de los viajes, porque quiero leer, que no al cine, que no beba mucho. Bueno, sí me gusta que tenga algo de intriga, de suspense, de que, bueno, que estés deseando cuando dejas de verlo empezar otra vez, ¿no?, para saber qué va a pasar en la página siguiente, ¿no? Entonces, bueno, sí me gusta que haya algo de suspense.
Bueno, pues El bolígrafo de gel verde, compro los libros para guardarlo como recuerdo, y la intriga.
Suspense.
Y no soy peliculero, soy más de leer los libros porque, claro, como ellos hacen muchos viajes, pues...
En ese tranvía de los recuerdos.
Seguro que en los viajes de ida y vuelta a Melilla se ha leído ahí un montón de libros.
Seguro.
Bueno, a ver, que Fran nos está pidiendo ya con los ojos que digamos aquello de próximo tema...
¿Tema bueno, o técnica?
Pues la semana que viene, a ver, ni tema... Ni técnica.
Vaya, como vaya. Esta.
Ni fotografía.
¿Tampoco? Ahora que habíamos cogido el truquillo
vaya,
al tema.
Vaya, ya... que nos gustaban las fotografías.
La semana que viene, canción.
Aquellos ojos verdes.
La semana que viene, queremos que partiendo de esta canción de Nat King Cole, Aquellos ojos verdes, todos nuestros oyentes, todos nuestros clubes de lectura y nuestro taller de escritura de Guareña puedan escribir microrelatos en los que se inventen la historia de la canción, en los que la canción aparezca como fondo.
Pueden aparecer ojos verdes.
Pueden aparecer ojos verdes. El pretexto es aquellos ojos verdes y la canción. Y a partir de ahí hay que dejar volar la imaginación y hay que ponerse a escribir.
Vaya. Qué bonito. Esto no lo hemos hecho antes.
Esto tampoco lo hemos hecho
antes. Nos hemos inspirado en sonidos, en la gota de agua, en la fotografía, en los temas, en los colores, en las técnicas, en los perros a medianoche, pero esto no es nuevo.
No lo hemos hecho antes, Ana, y lo hacemos siempre, porque al final la música, la fotografía, como dice Antonio, dice tanto de nosotros mismos que acaban formando parte de nuestra vida.
Bueno.
Pues amigos del taller de escritura, muchísimas gracias por venir. Nos encantaría repetir.
Encantado.
¿Os va a inspirar esta canción?
Hombre,
algo que sí, algo sí.
Y sobre todo que queremos que nos sigáis acompañando cada temporada con nosotros aquí en El Sol y en el Club de Lectura, que también es de escritura.
Claro que sí.
Y recordar que cada vez viene un club, pero que todas las semanas pues recibimos los cuentos de todos, los microrelatos de todos. Y luego claro, se cuelgan en el blog también.
Exactamente.
Sí, por cierto, Fran, antes de que te marches, ¿de quién era la fotografía? ¿Quién hizo clic con su cámara?
Bueno, pues este era el secreto mejor guardado y mira que ha costado. Pues mira, la fotografía pertenece a la revolución de los jazmines de Túnez. Es la revolución que se produjo en 2011. Es una obra del fotoperiodista catalán que trabaja para el New York Times, Samuel Aranda, y que ha obtenido recientemente el World Press Photo, un premio por una de sus fotografías, en la que aparece una mujer con un burka abrazando a un herido. sería muy interesante que él conociera esta historia.
Sí que lo sería. Gracias, Fran.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Gracias, amigos.
Aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Pues el autor de esa fotografía, que ahora mismo, si os parece, recordamos, es un fotoperiodista catalán, es freelance y se llama Samuel Aranda. Hola, Samuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Podías imaginar, esperabas que de tu fotografía pudieran salir tantas historias distintas?
Pues no, la verdad que no, pero bueno, bienvenida sea. Mientras hablemos de Yemen, bienvenido, bienvenida seas.
En este caso nos referimos a una fotografía en la que vemos a una persona despidiendo a otra en una estación de tren con un cartel, y en ese cartel sabemos que hay algo escrito, pero no sabemos qué.
Pues eso es durante las revueltas de Túnez, y era cuando parecía que ya la revuelta estaba acabando. Era un hombre solo, uh-huh, que estaba intentando llevar su mensaje a la gente que había dentro del tren. Estaba intentando parar el tren para que la gente se uniese a la protesta.
Ah, o sea, en realidad no era nada romántico el mensaje, que nosotros íbamos más como por una despedida. O sea, todo lo contrario, le estaba diciendo que bajaos y uníos a nosotros.
Exactamente, era la lucha de un hombre solo que estaba intentando parar un tren, bueno, un tranvía, intentando que la gente se uniese a la protesta.
Ajá. Hay otro señor que mira.
Sí, yo creo que era un poco, toda la revuelta en Túnez fue un poco así, ¿no? La gente con mucho miedo. No sabían muy bien si iba a acabar bien la revuelta, ¿no? Y había un poco esa relación, ¿no? De gente que quería un cambio y gente que también lo quería, pero que estaba con mucho miedo.
¿Qué nombre pusiste a esta foto?
No suelo poner nombres a las fotos, la verdad. No suelo poner títulos.
¿Y había más hombres, más mujeres, más personas con carteles pidiendo a las personas que se iban que se quedaran?
Sí, esto fue durante la primera semana de enero, antes de que cayese el presidente, que el presidente cayó el 14. Y bueno, lo que había era mucha gente intentando movilizar a la sociedad, ¿no? Sobre todo a la gente joven, a través de Facebook y las redes sociales y tal. Fue como, en Túnez yo creo que fue lo principal, fue el tema de las redes sociales.
Ajá. Invitar a toda la gente que nos escucha que entre en Samuel Aranda, en tu página, que ponga directamente Samuel Aranda en Google, ahí sale y ahí podrán ver esta fotografía y otras muchas fotografías maravillosas, la del WordPress Photo, esta que decimos, la del premio de WordPress, que difícil de decirlo, ¿no?
Sí.
Y todas las demás. Supongo que, claro, te habrán pasado muchas veces encontrarte con muchas interpretaciones distintas de fotografías tuyas, ¿no?
Sí, la verdad que además este con este premio en concreto, con lo de la mujer, con lo, bueno, Fátima, ella se llama Fátima, ella se llama Said, es su hijo, pues la gente ha hablado mucho de la piedad de Miguel Ángel y todas estas cosas, ¿no?
Sí.
Y yo estaba pensando en la piedad de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros, ¿no? Si estábamos en medio de un tiroteo y bombardeos, yo no tenía mucho tiempo para pensar en Miguel Ángel. Pero bueno, bienvenidos sean todos estas comparaciones y todos estos debates. Pues yo creo que ayudan un poco a traer a las noticias pues países como Yemen, ¿no? Que siempre los tenemos un poco olvidados.
Sí,
¿y qué tenéis? Sí.
No, iba a decir eso, que de hecho lo hemos tenido en las noticias durante un tiempo, pero ahora ya ha vuelto a desaparecer.
Sí, bueno, ayer volvió a aparecer otra vez, por desgracia, por un atentado que hubo casi 100 muertos otra vez. Y bueno, solo nos acordamos de estos países cuando pasan cosas.
Sí, pero que salen cosas puntuales, o sea, no se habla habitualmente de lo que pasa, ¿no?
Y siempre cosas negativas, si os fijáis, siempre que... Si ahora preguntamos, por ejemplo, a los oyentes que saben del Yemen, seguramente el 95% van a mencionar Al-Qaeda, ¿no? En algún momento, en lo que piensan sobre el Yemen, ¿no? Y bueno, es lamentable, es un poco el rol de los medios de comunicación, siempre es un poco eso, ¿no? Creo que ponemos demasiado el acento en las cosas negativas, ¿no? Sobre todo el mundo árabe.
¿Cuál es vuestro papel, el papel de los fotoperiodistas en todo esto, Samuel?
Pues estamos un poco a medio caballo, a medio camino entre pues intentar sobrevivir como fotógrafos y conseguir clientes y trabajar, que al final lo que nos paga son los medios de comunicación, y pues bueno, manteniendo o intentando también pues mantener esa responsabilidad de mostrar la realidad, ¿no? De toda la realidad, que en una revuelta, por ejemplo, no es solo la violencia, hay muchas más cosas, hay movimientos sociales, hay gente que también lo pasa bien y se divierte. Y bueno, eso es un poco nuestra función, ¿no? Nuestra responsabilidad. Uh-huh.
Claro, es cierto que nos cuesta, la gente que no conocemos todos estos países en guerra, nos cuesta imaginarnos que tienen una vida diaria, ¿no? Es como hablábamos con Maruja Torres de Beirut, ¿no? De Líbano. Sí. Y claro, solo nos imaginábamos, pues eso, ametralladoras, bombas, escombros, coches que explotan. No nos imaginamos que la gente se levanta, que va a la compra, que tiene su vida, que no es una vida, un día a día como el nuestro, pero que también hay un día a día dentro de todo eso, ¿no?
Sí, sí, total. Y aparte luego también incluso dentro de la imagen que tenemos de la revolución, por ejemplo, también es muy muy distorsionada. En el caso de Yemen yo creo que es el caso más más específico de todos ese tipo de distorsión de la realidad, que por ejemplo en Yemen las líderes, las protagonistas de la revolución eran todo mujeres. Entonces yo creo que la gente de aquí se piensa que en Yemen las mujeres están casi casi atadas a la cama, ¿no? Y sometidas con el burka, ¿no? Uh-huh. Y no es así. Luego cuando estás allí ves que el peso de la sociedad en Yemen lo llevan las mujeres, y en el caso de la revolución, por ejemplo, pues se daban cosas tan curiosas como que por las tardes hacían un baile en la plaza de la revolución todos los días. Y para esos bailes utilizaban música de Shakira. O sea que imaginaros a todas esas mujeres vistiendo niqab y todos esos jóvenes bailando Shakira, ¿no? Que es una música tan occidental, pues ese tipo de cosas también pasa en Yemen.
Vaya, qué curioso, es verdad que no podríamos imaginarlo muchos de nosotros. El caso es que a ti, Samuel, cuando recibías tu premio y te preguntaban por tus planes de futuro, decías que te gustaría fotografiar una revolución en España. ¿Crees que harás ese clic?
Yo espero que sí. Yo la verdad que ahora de hecho estoy en Barcelona, bueno, siempre paso por aquí días de vez en cuando. Y las noticias que vienen de España es que son cada vez, bueno, y no sé a qué estamos esperando, ¿no? Un poco. Y sí que me gustaría hacer ese clic, sí que me gustaría documentar la revolución en España, porque ya tenemos ya motivos de sobra, la verdad. Creo que nos están tomando el pelo a unos niveles ya exagerados, ¿no? Quizá tendríamos que coger como referencia pues la revolución en Islandia, la que hicieron muy pacífica y muy a otros niveles, no hace falta que vayamos a las armas como han hecho otros países. Pero yo creo que ya tenemos muchos motivos, ¿no?
Oye, sorprende que digas que, claro, estáis preocupados los fotoperiodistas, sobre todo de sobrevivir, ¿no? Porque ¿cuánto hay que acercarse al peligro para hacer una buena foto?
Bueno, yo me refería a sobrevivir con los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con los medios que tenemos en España, que nunca, bueno, que pocas veces han apostado por la fotografía. Y luego lo de arrimarse al peligro pues va con la personalidad de cada uno. A mí no me gusta mucho estar en primera línea, creo que soy más de... Don McCullin lo decían también, que las buenas historias o imágenes que pueden documentar muy bien un conflicto muchas veces están en la población civil, ¿no? Las que sufren en esas guerras, ¿no? No hace falta estar en primera línea.
O sea, ¿no es esta imagen cinematográfica que tenemos de que sirvan las balas a tu alrededor?
No, eso son unas películas, eso pasa.
Vale.
Pero, hombre, sí que hay veces en que te ves involucrado en situaciones límite, ¿no? Pero bueno, son las menos.
La verdad es que cuesta medir la magnitud de el poder de una imagen. Una imagen puede ser muy poderosa. Y antes nos contabas que los medios de comunicación no presentan demasiado interés por la fotografía. Me gustaría saber la razón de esto, si crees que es por motivos económicos o por otro tipo de desinterés.
Motivos económicos yo no lo creo, porque yo, por ejemplo, cuando voy a redacciones de algunos medios, hablando siempre españoles, luego se gasta mucho dinero en producciones de moda, por ejemplo, ¿no? O en enviar un fotógrafo o dos fotógrafos a la final de la Champions League, ¿no? Entonces yo en esto también haría un poco de autocrítica, en el sentido de que también los ciudadanos tenemos los medios de comunicación que nos hemos buscado, ¿no? Que nos merecemos. Porque si os fijáis, el diario más vendido en España es el Marca, y bueno, eso dice bastante de lo que la gente demanda, ¿no? De lo que la gente compra. Y han habido un par de intentos de hacer revistas de reportes, como podían, bueno, mirando un poco hacia Europa, tipo Paris Time o Stern, o revistas así muy muy reportajes, y nunca han salido bien en España porque no ha habido ese mercado de gente interesada, ¿no? Entonces un poco... Yo haría un poco autocrítica también. Es verdad que los medios de comunicación o las grandes compañías van buscando solo el beneficio económico, pero también es verdad que nosotros no hemos sabido hacer esto bien, ¿no? No hemos sabido establecer unos medios de comunicación de mucha calidad, ¿no? De mucho periodismo.
Esa reivindicación la hemos encontrado muchas veces, y en gente como Rosa María Calaf, Maite Carrasco, que nos dicen que no, tenemos que contar grandes historias en minuto, minuto y medio, y luego para la Champions, para un montón de noticias deportivas que pueden ser quizá menos relevantes, depende de qué ojos se miren, ¿no? Pero hay mucho tiempo, ¿no?
En fin, Samuel, nosotros te conocimos por otra vía diferente a la de tu prestigioso premio, pero ha sido la vía que nos ha permitido profundizar en tu obra y compartirla con el resto de nuestros oyentes. Cada vez que a partir de ahora veamos a una persona con un cartel y que no veamos bien qué pone en ese cartel, no solamente pensaremos en un despiste o no solamente pensaremos en un mensaje romántico, a lo mejor es una llamada a la revolución, como era es el caso, el de esa fotografía. Muchas gracias por desvelarnos este misterio. Hemos vivido intrigados más de una semana con este asunto.
Muchas gracias a vosotros por el interés, de verdad.
Gracias.
Te seguimos en internet, en Samuel Aranda.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.